Hello, my friend. Yo soy el Sly One. Y en internet hay un video que aparece esporádicamente que sale Keanu Reeves, el actor estadounidense. Y él dice, I love movies. I love making them. I love whatever. I love watching them. Y qué sé yo. Y yo, cuando veo a la persona que está a mi lado hablando, yo siento que ella siente lo mismo por lo que hacen, por el entusiasmo que habla, por la energía y por la calidad que lleva y por el respeto que le tiene a su arte. Norwell, saludos, gracias por estar en Intelecto. Para mí es un honor, una pompeadera que le haya llegado aquí. La primera que te pregunta que te voy a hacer es media random, maybe la has dicho en un montón de sitios, pero debe tener un origen bastante cool, la historia de tu nombre.
Pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti, a fuego.
De estar contigo y pues con todas las personas que te siguen. Pues yo soy de la generación del que nacimos en los 80 y los nombres mezclados. Mi mamá se llama Norma y mi papá se llamaba William, y entonces por eso soy Norwill.
Norwill, los unieron los dos y...
Yes, Nor de Norma y Will de William.
¿Y cuántas veces al mes te hacen esa pregunta?
Ya cada vez menos. Yo creo que ya se han familiarizado tanto por mi nombre que pues la pregunta es menos frecuente, pero al principio pues bastante.
Eres actriz mayormente.
Yo soy actriz y soy profesora de actuación.
Sí.
Así que...
Y estudiante, educadora.
Estudiante, comunicadora.
Eres una persona renacentista, pero total, full. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo tú describes para ti qué ha sido la actuación? ¿Abstractamente o whatever? Como lo quieras tú describir. Para ti, el arte de actuar.
Para mí la actuación es todo.
¿Lo es todo para ti?
La actuación es mi motor, es lo que me mueve, es lo que me permite ser y no ser, es lo que me permite jugar. Yo le explico a mis estudiantes que para mí la actuación es como que nosotros los actores tenemos muchas puertas dentro del cuerpo. Uh-huh. Y cada vez que interpretamos un personaje, abrimos esa puerta y dejamos sacar...
Esto es parecido a lo de Shakespeare de las máscaras.
Bueno, sí, pues yo lo decía como puerta.
Es que de la puerta es más cool porque tú la abres si te da la gana, sí, la máscara,
exacto,
la tienes puesta.
Exactamente. Y pues para mí, como yo le digo a mis estudiantes, actuar es un verbo y el verbo es acción.
Acción.
Por lo que los actores provocamos acciones y reacciones con nuestro trabajo.
¿Y en algún momento ha habido un love-hate con la actuación o eso ha sido un honeymoon corrido por ahí para abajo?
Siempre hay amor para la actuación.
Sí.
Sí.
Te ha gustado un montón. Has estudiado, ¿no? Escuché que estás en el proceso de un doctorado. Yo quería preguntarte rápido antes que se acabara. ¿Es difícil el doctorado? Me imagino que está...
Sí,
porque
es difícil.
Te escucha que lo has mencionado, pero yo... Mano, porque tú tienes muchas responsabilidades. Y eso es bien difícil.
Es difícil, pero a mí me gustan los retos. Yo creo que hay que hacer y que uno... Tiene que retarse a sí mismo. Y a mí me gusta estudiar. Me gusta investigar. Siempre soñaba con hacer estudios graduados. Completé mi maestría.
Desde joven, académicamente, tú decías, es una meta adicional a...
No, fíjate. No. Eso empezó, yo creo que después que terminé el bachillerato, fue que dije, ajá, algún día tendré una maestría.
Porque partiste en el bachillerato, fue como, va, esto es lo...
Normal.
Normal.
Creo que la maestría partí más, no sé.
Sí.
Bueno...
Ibas con más...
Lo que pasa es que tenía más edad. Okay. Yo creo que si uno abordara el bachillerato de la misma manera en que uno aborda los estudios graduados, sí, pues a lo mejor uno aprovecha más el tiempo. Uh-huh. En el bachillerato jangué bastante.
Y estudiabas el día antes y toda, sí, la cosa. Lo que hace todo el mundo. Es lo que tú dices.
Normal, ¿verdad? Fui joven.
Si uno tuviera más sabiduría joven, la vida hubiera sido más fácil. Pero yeah, no. So, ¿haces maestría? ¿En qué la realizas?
En
la
literatura
realizas?
Puertorriqueña y del Caribe.
Arte puro. ¿En dónde?
En el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
¿El del Viejo San Juan?
Sí,
el
que la universidad que fundó don Ricardo Alegría. Sí, don Ricardo Alegría fundó esa universidad. Y pues ahí yo completé mi maestría y mi doctorado lo estoy haciendo ahí también.
Cuando toda la gente que estudia historia, todo, yo estudié estudios sociales, ¿sabes? Como que tú tienes una conversación con cualquiera, te dicen, no, tienes que ir allá a estudiar.
Sí, tienes
todo,
que ir allí.
Todo el mundo señala para allí. Yo como que, yo solamente paso por la calle del frente.
No, tienes que entrar.
So, escuché que los otros días, sí, ya te tuvieron un problema del edificio y había un palante para atrás,
sí,
pero...
Pero igual la universidad somos nosotros, no es el edificio.
No, hombre, si lo movían...
Idealmente es maravilloso que el edificio continúe siendo allí, que la sede sea esa, porque tiene una memoria histórica, uh-huh, que es inevitablemente importante. Ese espacio ha sido el testigo de múltiples momentos. Y pues, pero esta universidad empezó en el pasillo de un espacio. Don Ricardo Alegría dijo, vamos a poner esta mesa y vamos a empezarlo aquí. Y después es que se traslada ahí.
Ahí no empezó en esa localización.
Pero eso fue el convento de los dominicos.
Exacto.
O sea, que convento, guarda exacto. memoria. Igual que el viejo San Juan guarda memoria. José Campeche transitaba por ahí.
Que eso está allí es un palo. Como claro. que algo bien.
De hecho, parte de mi interés de estudiar allí era porque yo visitaba la universidad porque yo ensayaba obras de teatro allí.
¿Allí adentro ensayan también?
Sí. Wow. En el patio interior. Y yo pasaba muchísimo tiempo allí. Cuento largo, corto.
Gente con libros y todo. Ah, mira, qué cool.
Sí, pero también a mí me provoca mucho ir al viejo San Juan. Y estando en el viejo San Juan, para mí no había nada más placentero que los sábados llegar a las 7:15, 7:20 de la mañana, porque estudiaba a las 8 de la mañana, pasar así por la Nueva Sagaray, mirar el mar, mirar la perla, llegar, estacionarme en Vallajá, caminar, respirar el aire fresco, respirar todavía el olor a barra de la noche anterior del corillo que
de los que no madrugaron, de los que no van a madrugar.
Y llegar al centro, sentarme y decir, wow, estos salones guardan tanta memoria, tanta historia. Y pues parte de eso era por...
Gente importante como tú.
Bueno.
Que también pasaste por allí. Bueno, o estás pasando todavía, ¿verdad? Porque el doctorado todavía continúa allí.
Sí, 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 sí. Estoy ahora en el proceso de redactar la tesis.
Todo el que estudia doctorado dice tesis doctoral. Pero no... Gente no sabe en qué relación tesis y doctorado. Tu tesis de qué se basa, qué quieres, además de entregarla y ser doctora. La deseas publicarle, qué sé yo, de qué es todo el meollo de la tesis.
Esto es una investigación.
Una investigación. ¿Ves? La tesis es una investigación.
La tesis es una investigación. Tú vas a presentar una hipótesis y la vas a probar. Y vas a buscar una bibliografía.
Probársela a un grupo de personas. Comité.
La tesis va acompañada de un director de tesis, una directora de tesis, que es quien me guía y me acompaña en mi proceso de desarrollar en la misma. Hay tres lectores, idealmente, que leen el trabajo que yo he hecho, este proceso de investigación, y constatan que, en efecto, eso sea algo pertinente y de valor, con el propósito de eventualmente ser publicada.
Okay.
Uno toma un objeto de estudio. En mi caso, yo estoy estudiando literatura, pues yo voy a desarrollar mi tesis, mi investigación está basada en el teatro. ¿Qué teatro? Pues yo voy a hablar sobre el teatro específicamente. Yo voy a estar analizando dos obras de teatro. En particular, un monólogo de Abniel Marat que se llama La Tongo, que se escribió en el 1981.
¿Un monólogo?
Sí. Y otro monólogo que se llama La Pepa está en la Ashford, de Juan González Bonilla, que lo escribe en el 1985. Ambos textos guardan una intertextualidad. La intertextualidad es aquellas frases, aquellos textos en Arroyo y Habichuela que conversa, que dialogan, que posiblemente se repitan. ¿Qué pasa? Ese tema de objeto de estudio yo lo voy a amparar en un marco teórico, en esas teorías que sustentan la idea que yo estoy presentando. No voy a escoger un marco teórico, voy a coger varios marcos teóricos para probar mi tema. Mi tema es la intertextualidad, La Pepa está en la Ashford, de Juan González Bonilla, y La Tongo, de Abniel Marat. Yo voy a probar que en efecto eso existe. Y pues obviamente voy a hablar sobre la teoría queer, voy a hablar sobre la intertextualidad, que en concreto pues tengo que mencionar a Julia Kristeva, a Michael Chekhov, o sea...
Esos son nombres de la Bakhtin, época.
Bakhtin, sí.
De los 80 en Puerto Rico.
Estos dos autores sí, hay uno que ya falleció, que es Abniel Marat, hay otro que está vivo todavía. Estos teóricos que te estoy mencionando, pues voy a acudir a Judith Butler, que es una filósofa. Voy a hablar de Bakhtin, que es ruso. O sea, hay un montón de...
Sí, esto no es tan sencillo como...
¿Qué parece?
Superficial no es. No, esto es bien profundo.
Yo le pedí a mis amigos que no me dejen estudiar más nada después que yo termine esto.
No, verdad, debe ser...
De verdad.
Bueno, pero ya eres doctora. Ya,
ya casi, pero es bien
después
cansado.
De eso, ¿por qué estas dos obras? ¿Esto fue cuando dijiste voy a investigar esto o ya tú tenías un afinidad por ellas dos?
Bueno, yo tengo afinidad por los dos textos, pero yo idealmente
por
quería...
los dos monólogos, perdón, sí. Dije ahora el monólogo.
No, pero son obras de teatro, igual. Yo tenía afinidad por los dos textos, pero yo quería escribir sobre otra cosa e investigar otra cosa. Consultándole a una profesora amiga del centro, pero ella es del área de historia, le planteo el tema que quería hacer y me dice, Norwil, eso es bien abarcador, eso es un libro. No te metas en eso ahora.
Exacto.
Vámonos a concentrar en otra cosa. Y yo ahí...
Es porque así es hacer un doctorado.
Sí. Así que nada, cuento largo corto. Yo estoy ahora interpretando La Pepa está en la Ashford. Es un texto que conozco desde mis 14 años. Desde mis 16 años conozco el monólogo de La Tongo de Abdiel Marat. Creo que se ha escrito muy poco sobre Abdiel Marat. Entiendo que no se ha escrito nada sobre Juan González Bonilla. Y... mientras menos se haya escrito, mejor es, porque tiene más relevancia y mayor interés crea en los lectores.
Más estás haciendo una aportación importantísima.
Claro.
Al país.
Y a la memoria, a la memoria teatral de nuestro país.
Y esto es recíproco de esto, que tú vayas a hacer esta obra ahora. ¿Va de la mano o es que alguien te vio y dijo, oye, ¿te interesa esto? Y va, mira qué casualidad.
No, yo pedí hacer La Pepa.
Sí. La Pepa está ahora mismo, la vas a hacer, ¿no?
La voy a hacer el 30 de septiembre al 2 de octubre como parte del segundo festival de comedia en el Teatro Braulio Castillo.
Bayamón.
En Bayamón, pero voy el 15 de octubre para Vega Baja, voy el 5 de noviembre para Coamo y el 19 de noviembre voy a estar en Caguas, en el Monero Café Teatro and Bar. La Pepa es este personaje que lleva mis manos cuando yo tenía 14 años y yo me enamoro de la actuación con este texto. Y yo jugué... Actuándolo.
Tú actuando.
Pero un compendio de 12 minutos. Cuando lo hago, yo juré que yo en algún momento de mi carrera artística yo iba a hacer este texto como profesional. Y ese momento llegó.
Llegó con el doctorado a la vez. Cuando yo vi que supe que estabas haciendo un doctorado, yo, wow. Wow, porque ella tiene este éxito que tiene. Gracias. Y que tienes que trabajarlo y llevarlo. Gracias. Mantenerlo, trabajar, seguir trabajando, más esto a la vez, como wow, that's too much. Y ahora como que relacionas tu parte académica con tu trabajo, que es tu labor y la manera pues de desenvolverte en la sociedad. Me volaste la cabeza aquí ahora mismo.
Gracias.
De gran manera. Además de esa obra, estás trabajando en otra, ¿verdad?
Estoy ahora mismo en El Juego del Cabrón.
Tú estás clonada, ¿no? Tienes una haciendo una y la otra estudiando y haciendo la otra. ¿No?
Soy yo haciéndolo todo, todo a la vez.
No sé cómo duerme, pero lo debes lograr.
Descanso.
El Juego del Cabrón. Esto está con el arte de El Juego del Calamar.
Sí, Squid Game.
Squid Game. Mucha gente ve Netflix en español El Juego del Calamar. Yo no he visto esa cuestión, pero yo sé que es un juego en Corea y
es bien loco, es bien crazy, la gente se muere.
Como el de España.
Nene, El Juego de la Boca es un mamey.
El Juego de la Boca estaba bien guillado.
A mí me encantaba ese programa. Bien guillado. Ya lo pues tú eres contemporáneo conmigo.
Sí, diste los 80 y nosotros estamos...
Déjalo ahí. Me encantaba El Juego de la Boca.
Me era un palo. Yo
me encantaba. Ven a jugar El Juego de la Boca.
Después lo cambiaron por Grand Prix.
Eso no me gustaba.
No era lo mismo.
No.
El Juego de la Boca estaba...
Es que estaba bien... Diablo, yo me fui throwback full.
Vamos a disfrutar el Juego de la Boca. A mí me gustaba cuando le pasaban la máquina a la gente.
Y la piscina, esos estudios eran impresionantes. Nada, no es El Juego de la Boca.
No,
en este juego la gente se juega la vida. La gente se muere en Squid Game.
En el calamar, ¿verdad?
Nene, sí.
Matan para el cara.
Sí.
Una locura.
Yo empecé...
¿Estás en una obra de que matan gente ahora?
Sí.
¿De verdad?
Sí.
Oh, wow, yo pensé que era de chiste y cosas.
Es de chiste.
Pero van a matar gente.
Bueno,
No es spoiler, pero...
Molusco.com, este es nuestro último fin de semana.
Sí, lo que queda.
Ya, lo que queda.
Te sale pronto, mira, puedes ir a capear los boletos. ¿Dónde se capan los boletos?
Molusco.com.
Molusco lo hace todo, Gaby.
Mira, pues este juego...
Bien boricua, ¿verdad?
Es boricua, es real. Nene, sí, pero dime tú si a nosotros no nos matan todos los días en este país.
Están matando gente.
Metafóricamente hablando.
Sí, sí, sí.
Porque no tener agua, no tener luz.
Sí. Ay, podemos hablar hora y media de eso.
Es una muerte pequeña.
Me molesto rápido.
Es horrible, yo también. Bien fuerte. Este juego, yo empecé a ver la serie y es una serie bien morbosa, bien fuerte.
Pandémica, en medio de la pandemia tú estabas viendo.
Mano, lo empecé a ver, todo el mundo lo vio en la pandemia. Yo no, no, porque yo no soy del corillo de no, que.
Estás haciendo un doctorado, tú no. Eres más suave. No. Es verdad.
No, que tú sabes que hay gente que es como. Todo el mundo lo está viendo, pero yo también lo voy a ver. Yo no soy de ese corillo.
Yo lo veo cuando... como yo. Eso está de moda, yo no lo veo. Exacto. Pues así se hace.
Gracias. Le empecé a ver para estudiar para la obra.
Ok.
Pues, pues eso.
Tiene...
Yo soy ese tipo de actriz. De
es trabajo, es trabajo. Ajá. Ver Netflix es trabajo.
Claro, pero sí, lo es.
Tú estás living the life.
No, pero tú sabes que yo veo cosas en Netflix, en Hulu. Yo tengo todas las plataformas. ¿Por qué? Porque yo ofrezco en la universidad un curso de actuación para cine y televisión. Y yo tengo que ver
lo que está
para poderles recomendar a mis estudiantes que vean, analicen, critiquen, multipliquen. Y es una manera de estudiar también. Y sobre todo con una generación que es muy visual. Posiblemente yo también, ellos disfrutan más ver lo que leerlo. Uh-huh. Yo sí les exijo que lean y que vean. Pero pues por eso lo hago. Nada.
Eso es conductual. De ver en vez de construir.
Yo creo que uno aprende de muchas maneras. Nada, empecé a ver la serie, pero me pareció muy fuerte. Y dije, yo no puedo ver esto. Es muy fuerte.
Ya entré, ahora yo quiero verla.
Pues mírala, a ver si la puedes ver. Yo no pude. Me pareció muy heavy.
Sí. De todo ese corillo, sobrevive uno nada más.
No te puedo decir.
No spoiler.
No te puedo decir. Tienes que ir.
Ok, ya estás preparándote para la obra. ¿Cómo llegaron a ti con esto? Ya estás todo seteado y tú vienes como talento.
¿A la de Molusco?
Sí.
Me llamaron y me dijeron, mira, Nor, queremos que esté.
Sí, que ya no tiene casi trabajo, llámala.
Está haciendo queremos doctorado que esté, y ese corillo son panas también, no puedo
son
decir
gente bien
no,
nítida, ¿verdad?
Yo los amo.
So, es como trabajar, pero pasándola
con los panas,
bien.
Sí.
Ves, tú living the life, yo te digo.
Ya.
Ok, esa obra ya está corriendo y...
Está corriendo, está
el
fin
el
de
público,
semana.
El feedback.
Porque brutal.
Como la gente ya tiene un esquema mental de lo que trata y cuando se encuentran con la de ustedes, le explota la cabeza.
Brutal.
Sí.
Porque es un vacilón. Es brutal.
Es boricua.
Es una joda boricua. Sí. Aquí se puede hablar malo.
Cabrón.
Ok, está bien. Yo pregunto porque...
Sí, no, tranquilo. Sí. Se puede hablar malo okay. Aquí. Oiga, okay, también estás en Telemundo todas las semanas, que eso debe ser dificilísimo, porque uno no está toda la semana del mismo mood y qué sé yo, y mucho trabajo. Raymond y sus amigos. Eso es en Telemundo, 8 de la noche, los martes.
Los martes a las 8 de la noche, usted tiene una cita conmigo en Raymond y sus amigos. Esto no es una pauta.
Asumo que en muchos sitios están preguntando cómo llegaste ahí, qué sé yo. Yo vi también en diferentes videos cómo lo lograste. So, la pregunta que te hago es... ¿cuán cool fue y sigue siendo trabajar ahí?
Brutal, como el primer día.
¿De verdad?
Con la misma ilusión. ¿Tú sabes por qué? Porque no siempre nos sentimos igual. No siempre abordamos los personajes de la misma manera. No siempre los personajes están en la misma situación.
Exacto.
La energía del público en vivo hace que también sea más rica la experiencia.
Eso está cool que vaya la gente ahí.
Sí,
no
claro.
Les impide a ustedes como... No podemos ser true to ourselves, bien reales, porque hay gente...
No, pero que...
Puede que la gente tiene una creencia que los artistas son como que en otro lado y...
Yo soy una persona normal, normal como cualquier por otra eso. Persona. Yo salgo de aquí para un ensayo, para otra entrevista, para llegar a mi casa. No tengo luz, no tengo agua, o sea, tengo la cisterna del condominio, llegar a conectar la batería... Y a aprender el flashlight como todo el mundo. Y pago mis planillas como todo el mundo. Bueno, como los que pagamos.
Todo el mundo.
Exacto, es lo que se supone.
Sí.
Y pues tengo... Voy al supermercado, echo gasolina. Veo café. Ah, sí. Me doy un palo.
Tú tomas.
Pues claro. No es que todos los días, pero sí.
Mira, te puedo hacer preguntas random de la producción. ¿Cuánto se tarda en preparar cada episodio?
Bueno, nosotros nos dan los sketch el lunes en el ensayo.
¿Pero ya alguien la semana anterior le está creando todo, de lunes a martes todo?
Ajá.
Wow.
Sí, los viernes nos dan el itinerario, están estos sketch, el lunes llegamos, ensayamos.
Ensayan el lunes y el
y
martes...
Y el martes vamos al aire.
Wow, eso es una cosa increíble.
Sí. Yo no hago nada los lunes y los martes. O sea, sí hago, pero mi prioridad va a ser siempre... Mi prioridad los lunes y los martes... Es Raymond y su amigo, desde hace 8 años.
¿Sientes que eres mejor actriz ahora que el primer día en Raymond y sus amigos? ¿Ha habido un...? ¿O te dice, yo estoy aquí having fun?
Siempre sí. Hay una evolución. Yo no soy la misma.
No.
Incluso no soy la misma de hace 5 minutos. El ser humano es cambio y es transformación. Y decir que soy la misma que llegó hace 8 años es mentir. No lo soy.
A mí me gusta que tú, con las historias que cuentas, demuestras que no le tienes miedo al proceso ese de cambiar, de lograr obtener algo. Porque para tener algo, pues hay que perder algo o sacrificar una cuestión. ¿Es algo consciente que tú haces?
Yo creo que es parte de mi naturaleza. Yo he soñado todos los días de mi vida estar donde estoy. ¿Por qué no voy a sacrificar? ¿O por qué no voy a ceder a unas cosas? ¿Por qué no voy a...? Claro, no le hago daño a nadie, no atento contra mis principios, contra mi moral, contra mi dignidad. Me abrazo a lo que creo, a mis ideales, a mis convicciones personales, políticas, sociales, religiosas, y tiro para adelante. Pero el ser humano es cambio. De eso no tengo ninguna duda.
Porque a mí el cambio me aterroriza de una manera, y veo otras personas que lo logren, coño. O sea, hay que meterle mano, porque si no, no hay de otra. Y a veces digo, ¿cómo lo logran? Y es por, maybe yo, que me da más trabajo que otro.
Pues tú sabes que uno tiene que ver la vida con incertidumbre. Y la incertidumbre es ese no saber qué va a pasar y dejarse sorprender. Yo me dejo sorprender. Porque cada día es distinto. Cada momento es distinto. Hay que vivir. Y si uno no se arriesga, pues uno no gana.
Es una manera nítida de verlo.
Sí, es que la vida es muy efímera. Yo antes decía de la boca para afuera que vivía como si fuera mi último día. Ahora lo digo de verdad.
Y ahora
Sí, es de verdad. Cuando yo comprendí esa frase, cuando mi papá murió. Cuando mi papá murió, yo entendí que la vida era bien corta. Tan efímera como cuando uno hace una obra de teatro y estás ensayando 1 mes, 2 meses, y en un fin de semana, o con suerte 16 funciones, 18, se acaba y tienes que ir para el próximo proyecto. Esa es la vida. Lo mismo pasa.
A veces uno está en ciertas obras y no sabe en 9, 10 meses si va a haber la misma cantidad de proyectos y qué sé yo, y tú estás en ese spot como dándolo todo. Como que va a llegar, el otro va a llegar. No, no, aquí no hay problema.
No, yo confío. Yo trabajo. Y si no me llega, lo busco. Yo creo en la autogestión. Yo creo en provocar. Yo, para mí, por ejemplo, la pandemia, yo no dejé de trabajar.
No.
No. Gracias a Dios, el programa, ¿verdad? Se detuvo un mes y medio, pero como quiera, rápido volvimos al aire.
Bueno, mes y medio volvieron rápido, exacto.
Volvimos rápido.
Compromiso.
Hay una cosa que se llaman las redes sociales, que yo hice, pues empecé a crear contenido para mis redes, hice lives todas las semanas, ininterrumpidamente todos los jueves. Yo tenía un live con artistas del medio nacionales, internacionales, y fue maravilloso. Yo creo que uno se tiene que arriesgar. Yo no necesito lanzarme de paracaídas. Yo lo hago en cada proyecto en el que me zumbo.
Qué palo. También estás escribiendo, ¿verdad?
Sí.
¿Primera hora?
En primera hora, todos los martes, El Puño de Norwil. Un puño de letras para volarnos la cabeza.
¿Qué escribes ahí semana tras semana?
De
¿Para
todo.
Que alguien vaya y busque el periódico? Me vi guiando el carro y le piché a todos los
no,
martes.
No, lo piché.
Está repartiéndolo. Tienes que el martes bajar el cristal y cogerlo.
Y buscarlo. Yo escribo de todo. Esta semana, pues obviamente era obligatorio escribir sobre los 5 años de María y Fiona. O sea, esta semana que pasó, pues ya... Pues bien bonito, bien recibido, pero le tiro al gobierno, hablo de cultura, hablo del teatro, hablo de reggaetón, de Bad Bunny, you name it.
Lo que aparezca esa semana se
lo
escribe.
Que haya que hablarse.
Fiona, malísimo.
Triste.
Triste.
Triste porque seguimos destapando que nuestro país es un país pobre, que es un país en donde los fondos que han enviado para ayudarnos no los han utilizado a bien.
No.
Es inconcebible que todavía 5 años después de María haya familias que vivan debajo de un toldo azul. Es doloroso ver cómo familias pierden y perdieron sus casas a causa de los derrumbes. Nuestro país no aguanta lluvia. Esto fue huracán 1. Y mira todo lo que pasó.
Exacto.
En la República Dominicana el huracán afectó y solamente el 7% se le fue el sistema de energía eléctrico y a nosotros se nos fue en un 100%. 100%. ¿Cómo es posible eso? A mí me duele que nuestros hermanos del sur, del suroeste, todavía no se han levantado de los temblores y esta macacoa volvió a caer ahí. Y todavía hay un gobernante que dice que nosotros no necesitamos ayuda, nuestra gente necesita ayuda.
Hicieron el listado ese de municipios hoy, lo hicieron mal.
Y no está Cabo Rojo, no está Loíza. Entonces a mí me duele mi país y me duele esto. Pero yo soy como Bad Bunny, que se vayan ellos, yo de aquí no me voy.
¿Verdad?
Que se vayan
ellos.
Se
siente que están haciendo los ingredientes otra vez para que se vayan dos o tres como en María. Como, mira, para que cojas el vuelo y te arranque. Y les está funcionando de cierto modo porque otra vez los pasajes están en 5.000, 3.000, 2.000.
Pero no.
So, hay gente buscando en el celular. Es como, vamos.
Y no, y esa no debe ser la salida. La salida no debe ser escapar. La salida debe ser levantarnos. ¿Qué? Otra vez, yo sé que estamos gastados y que estamos cansados de estarnos levantando todo el tiempo.
Duro. La resiliencia.
Yo no lo utilizo el concepto.
Ya lo han puesto, le van a llamar mal unas cosas, el puente o algo así.
Yo utilizo el concepto solidaridad, empatía.
Esos son los que son.
Y pues hay que meter mano. Este país de nosotros no es de nadie.
Segway, a que hablamos de irse allá afuera. Está la diáspora, ¿no? ¿Cómo abraza tu trabajo la diáspora allá? ¿Cómo sientes el cariño de ellos? ¿Vas allá a veces y montas?
Sí. Es maravilloso, maravilloso.
Porque
de hecho.
Responden esa gente...
Responden, y hay algo hermoso que tiene la gente de la diáspora, es que ellos abrazan nuestra identidad puertorriqueña muchas veces más que lo que nosotros la abrazamos.
Exacto.
Pero eso es parte de nuestro chip de colonia.
Sucede con los podcasts y YouTube y todo, como que los de allá están cool y los de aquí todavía sienten que no es tan cool los que están grabándose en la casa.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que nadie es profeta en su tierra.
Papo, más que Papo.
Pero Bad Bunny está haciendo un gran trabajo.
Y no fue de un día para otro, como que no hubo aceptación afuera, que entonces nos volvimos locos con el chamaco.
Y él ha ido poco a poco transformando su imagen, su carrera, su equipo de trabajo también es muy sabio.
Excelentísimo.
Yo creo que está bien. Mira, ¿sabes qué? El puertorriqueño es el que vive en la isla, pero es el que vive fuera también.
¿También?
Es el que abraza su bandera, es el que abraza su idioma, es aquel que a pesar de que viva fuera de la isla, lleva la isla en su corazón. Es aquel que cría a sus hijos desde ese lugar con ese concepto. ¿Sabes qué? Tú eres boricua.
Y dan el trabajo para que crezcan boricua. Claro. Yo no, que unos crecen estadounidenses y ni el
pero
español.
Pero no te vayas lejos. Aquí hay tanta gente que crece en estadounidense.
Hora y media dura esto si arrancamos. ¿Cuál fue, si te recuerdas, la primera vez que trabajaste afuera?
Wow.
¿Y cómo fue la experiencia? Como...
La primera vez que yo estuve presentándome como actriz fuera como de Puerto Rico fue en Cádiz, España, en el Festival Iberoamericano de Teatro en Cádiz.
¡Ea, diablo!
En el 2006.
Bueno, no fue hace tanto.
Ya mismo son 20 años.
Bueno, sí, 20 años, pero era adulta. ¿Cómo llegas allá?
Tenía 19 años, con el grupo de teatro Jóvenes del 98, el grupo de teatro en las calles dirigido por Maritza Pérez Otero.
Wow. Uh-huh. Fueron para allá en un corillo.
Con ellos estuve en España, en Brasil, en Cuba, haciendo
¿fuiste
teatro.
¿Fuiste a Cuba?
Sí.
Wow.
En el 2015.
¿Y con la misma obra?
En el 2010, perdón. Con el mismo grupo de teatro.
¿Y cómo está Guillao Cuba?
Brutal.
Sí.
Tenemos mucho que aprender de
él
también. Estuve en La Habana, sí. Y fui también a la escuela de cine. También me presenté.
Buenísima, ¿verdad? Esa escuela de cine es un
perfecto.
Palo.
Perfecto. De hecho, hay muchos puertorriqueños que han ido a estudiar ahí, sí. Estuve en Nueva York con los Jóvenes del 98, después como actriz. Ahora mismo me acabo de ganar un premio de Mejor Actriz Invitada por Las Cosas Extraordinarias, que es otro proyecto del cual he hecho 18
ganaste,
funciones,
¿verdad?
En Nueva York.
En Nueva York.
Uh-huh.
Qué duro.
Por parte de los críticos de allá. Así que sí, he viajado como actriz y he hecho cosas.
Yo bien random pensé que ibas a decirme, no, pues yo fui a Kissimmee y no, vamos.
También he ido a Orlando.
No.
Sí.
Ok, en Cádiz te paraste, arrancaste y el público allá es como que expresivo, estaban así todos parados y tú.
Brutal.
No sentiste...
Igual, como fuimos como parte de un festival, había muchos invitados. Chile, Argentina, Uruguay, de la misma España, cubano, Bolivia, mexicano. Y es como ver también teatro hecho por gente par a ti. Los más jóvenes éramos nosotros.
Y al mismo nivel, ¿verdad? Que todos ellos.
Claro, y éramos la sensación del bloque.
¿De verdad?
¡Sí! Todo el mundo era como que los jóvenes del 98. Y rockeamos.
¡Qué duro!
Sí, 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 sí.
¿Qué es lo próximo que te gustaría lograr y que ya estás de camino a eso? Vas a ser doctora, eso está cool, pero yo lo diría a todo el mundo, doctor.
Ay, no, mira, si tú supieras que a mí me relajan y me dicen, te voy a decir doctora de ahora en adelante.
¿No te gusta?
Bueno, pero no. Porque quiero que me digan.
Porque relajo tiene que decirle, ajá, sí, soy doctor.
No, pero no.
Pero ay, es como, no. Como si te diera la doctora Polo.
No, pues no. No quiero que me digan así.
No está cool.
No. Mira, yo voy a seguir siendo la misma. Lo único que pues, a mí me gusta estudiar. ¿Qué es lo próximo? Pues todo lo que venga. Trabajar. Quiero publicar.
Sacote, ¿verdad?
Realmente quiero publicar mi tesis de maestría.
Pero eso es hacerla libro accesible, sí, para la gente.
Para que la gente lo...
Hay diferencia, ¿verdad? Entre lo que le vas a entregar a ellos.
Ya yo entregué mi tesis de maestría, la pasé, sí, y demás. Ahora la quiero publicar para que tengamos esa memoria histórica también y...
Aportar
a la memoria teatral de nuestro país.
Yes.
Y obviamente, pues, si mi tesis la paso, que espero pasarla en nombre de Dios,
eso
pues...
Eso está ya planchado.
Esperemos que así sea. Pues, si es publicable, publicarla. Y seguir haciendo.
Trabajando. El juego del cabrón...
La Pepa está en la Ashford, es la primera.
La Pepa está en la Ashford.
Boletos en perreticket.com. Váyanme a ver. Miren, yo sé que estamos pasando momentos tristes, pero la risa es un aliciente. La risa sana, la risa salva, la risa transforma.
Eso es así.
Y nos da vida. Así que tengo el juego del cabrón este fin de semana, molusco.com. El otro fin de semana, La Pepa está en la Ashford. Saben que voy a estar... El 15 de octubre en Vega Baja, el 5 de noviembre en Coamo y el 19 de noviembre en Caguas, en el Monero Café Teatro and Bar, prticket.com. Y Men in the City, el 7, 8 y 9 de octubre.
También eso está...
Sí.
¡Wow!
Sí, 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 back to back.
Mire, aquí yo escucho que las obras no se van de gira, pero tú estás partiéndolas.
Sí.
Me alegra mucho eso.
Gracias.
También en las redes sociales, si te gustó el show... Escríbelo, dile que estuvo bien duro, que lo vayan a ver, que lo vayan
compartan.
Ahora en la 3, para irnos ya, tus redes sociales, donde pueden ver tu contenido, además de ver televisión, teatro, podcast todavía no, ¿verdad?
Pero quiero.
Exacto, está quiero. Cool y yo lo escucharía, by the way. So,
¿sí? Ah, claro. Pues lo menos ya tengo un oyente, un
visitante. Tiene uno semanal.
Mira, pues mis redes sociales, Norwill, N-O-R-W-I-L-L, Norwill Fragoso, página oficial en Facebook, Norwill Paola en Twitter, y pues ahí estamos, gozando, y los martes, usted ve Rimo y sus amigos a las 8 de la noche, pero por la mañana me leen en primera hora.
Wow, el martes es un gran día.
El martes es el día, y curiosamente, una de las obras de teatro que hice en algún momento se llamaba Los Martes.
Los Martes.
Antes de estar en el programa, así que eso fue profético.
¿Verdad? ¿Te va a tocar algo del doctorado un martes? Tiene que serlo algo. Who knows?
Mira, could be.
Pues, pensé que ibas a decirme, es martes, mira para allá.
No, pero podría ser.
Diablo.
Yo soy bastante supersticiosa.
Pues ya saben, ahí en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Yes. Apoyen ese lugar, los que quieren estudiar, vayan y metan mano allí.
Sí, porque es que como no nos enseñan a pensarnos desde el Caribe, nos cuesta decir eso. Exacto. Pero nosotros no somos norteamericanos, nosotros somos caribeños, puertorriqueños.
Ni siquiera de las Américas está ahí y está el Caribe pegado a ellos.
Nosotros somos del Caribe. Y eso es otra conversación caribeño. Que podemos tener en otro momento.
Sí, sí,
porque
sí.
La domino.
Un día que... Ah, vamos a grabar después, pero bien random que tenga un tiempo libre.
Dale.
Sí, le metemos
y
extendemos
la conversación.
Yo soy el Sly Juan, Gabriel Nieves un caballo y tiro este episodio. Nos vemos en la próxima.